El jueves pasado se conmemoraba la memoria de las víctimas del Holocausto. Y es que además, concretamente este mes de enero, se cumplen 80 años, es un momento histórico, de la terrible conferencia de Wannsee, donde los nazis se dieron cita para planear la solución final y aniquilar al pueblo judío. Muchas veces hemos hablado de si los alemanes sabían o no sabían esto y qué percepción tuvieron. Y mi madre era pequeña en aquellos años. Mamá, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Hola, mucha celebración además en Alemania, en todos los televisores, etcétera, ¿no?
Pues sí, no dejan de recordar lo que me parece muy bien, porque hay las futuras generaciones tienen que saber lo que verdaderamente pasó. Y me parece muy bien que lo recuerdan, sobre todo por un simple hecho, porque cuando yo veo las demostraciones y las manifestaciones últimamente en Alemania, estaban protestando contra las vacunas y contra los métodos que toman para el COVID, entre toda esta gente veo una parte que desde luego nuevamente parece neonazi, porque parece que son unos elementos que se entremiten entre las masas que protestan, que son bastante gente, que aprovechan estas cosas para organizar jaleos.
Sí.
Entonces, es que no se le puede repetir demasiado poco a esta gente lo que pasó.
Sí, que no se les mete en la cabeza. Vamos a trasladarnos al momento de esa conferencia de Wannsee. Era el año 42, 38, 39, 40, 40. Tenías 5 años tú, pero en años posteriores, quizá a los 8 así, sí que percibiste algo del odio contra los judíos.
Muy poco. El odio contra los judíos empieza mucho antes de nacer yo. ¿Entiendes? Y yo creo que en alguna parte del pueblo alemán estaría arraigado desde hace mucho tiempo, porque ellos había una parte del pueblo alemán que acusaba mucho a los judíos de sus desgracias que les había pasado, que estaban con el judío masónico y que todas estas cosas, y creo que es una cosa que se ha ido alimentando desde hace mucho tiempo. Pero vamos, en mi época, claro, estos problemas nos tenían apartado de los niños. De todas formas, creo que lo que más ha atacado el pueblo alemán es de indiferencia. Es de indiferencia, pero es una indiferencia que también en cierto modo estaba justificada. Porque mira, los hombres estaban en las frentes, que tenían muchos alemanes, tenían frentes de guerra en todos los lados y en las ciudades solo quedaban los niños y las mujeres, que tenían bastantes problemas para sobrevivir, porque faltaba alimentación, tenían los bombardeos, tenían muchos problemas de conservar su propia vida para ocuparse de lo que pasaba con los judíos. Los judíos en mi casa siempre estaban diciendo que los estaban deportando, eso sí que se sabía, y que los estaban expropiando de sus bienes, que ya es bastante desgracia también, y no nada justificada, pero se decían que estaban deportándolos. Lo que exactamente pasó en los campos, yo creo que la mayoría de los alemanes no se han enterado, porque era un cierre muy hermético lo que rodeaba aquellos campos. Además estaban en la parte del este, todos, más bien en la parte de Polonia que en Alemania. Y yo creo que verdaderamente una parte del pueblo no lo sabía. Era un circo muy cerrado, de ahí no salían las noticias.
Pero sí notaban los vecinos el trato vejatorio que recibían los judíos de sus barrios. ¿Vosotros notasteis algo de eso?
En mi barrio vivían pocos judíos, porque era un barrio de nueva construcción. Ya sabes tú que yo nací en Bamberg. En Bamberg sí vivían bastante judíos, que por cierto, yo nací allí. Y la señora Merkel y el señor Helmut Schmidt también, los tres somos del mismo barrio. Pero yo con 2 años me fui a un barrio totalmente de nueva construcción y apenas había judíos. Sin embargo, sé de un caso, porque enfrente de nosotros vivía un matrimonio, ella era polaca, era muy amiga de mi madre, él era judío y yo creo que ella también era judía, pero podía de alguna forma a lo mejor demostrar que no lo era. Pero yo sé que venían a por él, que le habían dicho que tenía que marcharse del país y tenía que presentarse a ser deportado, y no fue. Y cuando fueron los agentes a por él, se pegó un tiro. Era justamente enfrente del bloque mío.
¡Ay, qué horror! Se quitó la vida el hombre.
Sí, pero eso pasó a muchos judíos. A los judíos que sabían que pasó, pues habían han preferido quitarse del medio antes de llegar a ese extremo de ir a los campos.
¿Y su mujer? ¿Qué pasó con la mujer de este señor?
La mujer, sí, no pasó nada. Ella, yo no sé, porque como ella era polaca, pues yo no sé si se había procurado unos papeles o eso, yo no lo sé, pero ella bebió de muerte natural, era muy amiga de mi madre, y ella luego murió de muerte natural porque ya eran mayores, eran unos señores que también ya tenían lo menos entonces 60 o 60 y pico años.
Señora. ¿Y ella pudo como demostrar que no era judía o algo así?
Es que por lo visto lo tenían que demostrar, porque la gente se procuraba documentos falsos y era espantoso. Es que aquello era espantoso. Porque ya solo se metían contra los judíos, sino porque eran medio judíos y cuarto judíos. Y eso se ve muy bien en Banzi, cuando acuerdan la solución final, que dice, ¿y qué hacemos con la...? Y dicen ahí, porque lo vi en una película que está muy bien hecha, cuando dicen, ¿y qué decimos a los soldados alemanes que vuelven del frente y llegan a su casa y su familia ha sido deportada?
Claro.
Ya tenían algún origen judío, porque los judíos todos fueron al frente igual que los demás. Es que es espantoso. No lo podrán recordar de más. Y cuando veo que todavía hay gente en Alemania que se declara neonazi, yo es que no lo entiendo y me parece gravísimo.
Fíjate, esa pareja de vecinos judíos, qué pena, verdaderamente. ¿Y se comentaba en casa sobre la muerte del marido o sobre el drama de la señora?
Supongo que mis padres lo comentarían, pero claro, a los niños no los sueles implicar en estas cosas. Seguramente en mi casa se ha comentado, porque mi madre tenía otra amiga que vivía en un barrio más residencial, y hoy te lo he contado muchas veces, que el hijo no estaba bien de la cabeza porque se había vuelto loco. Él era catedrático, hablaba 6 idiomas. Yo te he contado alguna vez, y mi madre, cuando fue un día a verlos, ya no estaban, el piso estaba vacío y a ellos se lo habían llevado.
¿A los dos? ¿También a la madre?
La madre y el hijo, porque ya sabes, la gente que lo primero que se vaciaron eran los manicomios. Empezaron todos. Es que esta gente se cargaba a todo. A políticos que estaban en partidos contrarios, a curas protestantes, a curas católicos que hablaban en sus homilías contra el holocausto. Pues yo conocí a un pastor protestante que estuvo 3 veces detenido y no acabó en Auschwitz, de puro milagro. O sea, tampoco podías decir nada. Era una situación muy extraña, muy extraña.
Pues desde luego merece la pena escuchar a los mayores, porque es la memoria de una Europa que no queremos repetir y de un fanatismo que es susceptible de acontecer de nuevo, ¿eh? Porque ahí estamos hablando de esos movimientos neonazis tan preocupantes.
Yo no entiendo cómo esto no se les prohíbe con mucho más castigo.
Elementos
que se meten en las manifestaciones y aprovechan el jaleo para organizarlo.
Pues nos vamos a las noticias, mamá, y seguiremos hablando. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos mañana. Adiós, mami.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.